Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Doce y media, hoy este tiempo de actualidad local se lo queremos dedicar a Francisco Fernández, a Paco, director de Cáritas Arousa, que ha fallecido este lunes. Su cuerpo fue encontrado en el Paseo do Carreirón, en Aía de Arousa. Allí sufrió una parada cardiorrespiratoria y la ambulancia que lo atendió pues solo pudo certificar su fallecimiento. 67 años y ya 16 dedicados plenamente a la labor social en Arousa. Desde COPE, nuestro pésame a su familia. Descanse en paz. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE más Pontevedra en el 97.0 de FM y COPE Ría de Arousa en el 96.7 de FM. En esta próxima media hora te vamos a hablar también del cribado que está en marcha en las farmacias, porque hace un ratito me atendieron en una farmacia del centro de Pontevedra y nos han contado cómo ha ido el primer día de recogida de muestras de adolescentes. Buscan detectar posibles positivos por COVID-19. Pero antes de eso, un avance informativo ofrecido por Love Comfort, sofás y descanso.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Avance con Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia.
Nos han hecho esperar los pésames después de conocer esta noticia del fallecimiento de Francisco Fernández.
Así es, consternación en Rabella, en el gobierno municipal de Vilagarcía por su fallecimiento. El ayuntamiento ha trasladado sus condolencias a la familia Fernández y también a toda la familia de Cáritas. De hecho, el alcalde Alberto Varela ha dicho que su muerte supone una pérdida incalculable para la sociedad arousana. Mientras que la portavoz municipal Tania García, que tenía además una gran amistad, además de la intensa relación profesional, ha manifestado que se va uno de los mejores, un hombre que ha dado tanto por ayudar a los más desfavorecidos a lo largo de los últimos años desde Vilagarcía.
Pues lamentablemente esta es una de las noticias del día. Más novedades a las 2:20.
Nueva apertura de Love Comfort. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición en el centro de Pontevedra. Y ahora por nueva apertura, grandes descuentos en más de 200 sofás y colchones de exposición. Nueva apertura Love Comfort en Plaza Pintor Arturo, antes Bulebule Park. Love Comfort. Síguenos en las redes sociales.
E sobre a información do tempo, seguro que te estás a preguntar se vai seguir chovendo. Pois iso vamos trasladarlle a Ana Laje, dende Meteo Galicia. Ana, moi boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Que xornada agardamos?
Sí, a ver, vai seguir chovendo agora durante a vindeira hora, hora e media. Eso sí que é verdade, ainda imos ter chuvias, pero logo, a medida que avanza a tarde, estas precipitacións quedarán en forma de chubascos ocasionais, con separación entre un chubasco e outro, e xa irán remitindo progresivamente cara a noite. Esa é a situación, e ademais que se restrinxe o día de hoxe, porque xa mañá na vosa zona non agardamos chuvias.
Pois moi precisa esa predicción, quedan unos 2 horas de chuvias constantes. Moitas gracias, Ana, boa tarde.
Moi ben, gracias, boa tarde.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Estamos esta mañana en una de las farmacias del centro de Pontevedra que participan en este cribado entre adolescentes. En concreto, estamos aquí en la calle Sagasta con la titular de esta farmacia en particular, que es Belén Rey. Belén, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Y cómo ha sido el primer día? ¿Cuántas muestras os han entregado hoy?
Bueno, pues la verdad que el primer día pensábamos que iba a haber menos demanda, pero bueno, no han sido las 20 que tenemos para cada día, pero bueno, vinieron unas 6-7 adolescentes a recoger la muestra. Unos venían por iniciativa propia, otro entiendo que a lo mejor algún papá le animó a que viniese. Alguno vino acompañado del padre, que los que son menores de 16 tienen que venir acompañados, y luego alguno ya de 16-17 venía solo. Y bueno, bien, yo los veía con ganas. Y ya les animamos a que los compañeros pues se acercasen y bueno, cuantos más participantes en el cribado, mejor. Uh-huh.
Y háblanos de esa diferencia, porque claro, hablamos de una población muy particular, son menores de edad, pero en cuanto a la solicitud, por ejemplo, ahora para recoger las muestras o para entregarlas antes de las 10:30 de la mañana, si van a clase, pues ellos no pueden. ¿Cómo funciona? ¿Qué pautas les podemos dar para que participen?
Pues mira, muy sencillo. El rango del cribado es entre 12 y 17 años. Los que son menores de 16 años tienen que venir acompañados de un tutor para la recogida de muestra, para firmar el documento de consentimiento. Los de 16 y 17 años pueden venir solos. Y luego, nada, a la hora de entregar la muestra al día siguiente, no hay ningún problema, porque no tienen que ser ellos los que vengan. Puede venir cualquier familiar con el bote de muestra a entregarlo en la farmacia. O sea, que aunque vayan, pueden ir al cole, que cualquier familiar puede venir a entregarlo sin problema.
¿Y el kit es el kit de saliva que ya habíais entregado en el anterior cribado más generalizado en población adulta? Explícanos cuál es el proceso o qué indicaciones les tenéis que dar para que recojan bien la muestra.
Nada, pues sí, el tubo es el mismo del cribado anterior, son unos tubitos que vienen ya con unas instrucciones que nosotros igualmente les explicamos para que la toma de muestra sea lo mejor realizada posible. Entonces tienen que por la mañana, sin beber agua, sin enjuagarse la boca, sin carraspear para que no haya mucosidad en la muestra, entonces generan un poquito de saliva, tienen que llenar el tubito hasta la marca que les indicamos, y luego al día siguiente entregarlo ya en la, o sea, esa mañana, perdón, entregarlo en la farmacia. Pero nada, es un procedimiento muy, muy, muy sencillo. O sea, no tiene ninguna complicación ni eso. Lo único que cambia es la hoja del consentimiento, que obviamente al ser con unas instrucciones diferentes es diferente. Pero bueno, el resto es todo igual que el anterior y muy sencillo, no tiene mayor complicación.
¿Y os dio mucho trabajo en el cribado anterior aquí en la farmacia?
No, bueno, los primeros días sí que hubo mucha demanda, pues efectivamente tan pronto abríamos la puerta, pues mucha gente ya animando que quería, pero luego, bueno, como pasa en estos casos, se va relajando un poquito más, pero bueno, se llevó muy bien. Es un trabajo que tampoco, bueno, lleva su tiempo, sobre todo explicarle, pero bueno, yo creo que me parece una colaboración estupenda que tenemos que hacer en estos momentos y un trabajo que lo hacemos con mucho gusto.
Entonces, en contacto con el Colegio de Farmacéuticos, estáis a su disposición para todo este tipo de iniciativas, aunque pues supongan un trabajo extra en la farmacia, colaborar en la medida de lo posible.
Por supuesto, yo creo que es un momento en el que tenemos que colaborar todos y nosotros como sanitarios los primeros. Ahí estamos para lo que necesitemos y para superar esto y bueno, y sobre todo en este momento, pues la detección de asintomáticos creo que es algo fundamental y muy importante.
¿Habéis recibido muchas dudas aquí en la farmacia en todos estos meses, en un año de pandemia? ¿Habéis sido el consultor más cercano?
Sí, bueno, yo me he sentido, la verdad, como muy... Bueno, nos hemos sentido el equipo todo reclamado, sobre todo, bueno, pues cuando a lo mejor somos una primera puerta abierta para ellos. Sí, al principio, sobre todo, la gente pues con mucha duda, mucho miedo, nosotros incluso también, pero bueno... tenemos que tranquilizar y dar ese apoyo, que para eso estamos. O sea que sí, fue un año de mucha atención en el mostrador y mucha atención de todo tipo, la verdad que sí.
Pues esa atención que continúa, farmacias como esta están disponibles para poder participar en ese cribado entre menores de 12 a 17 años. Hoy hemos querido conocer cómo ha ido el primer día con Belén Rey, la titular de esta farmacia de la calle Sagasta. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y nos informamos ahora de los deberes que hay en el campo, porque este mes de abril toca evitar un verano plagado de avispas velutinas.
La asociación Stop Velutina Umia se encarga de colaborar con los vecinos que les soliciten ayuda para explicarles cómo pueden crear su propia trampa sin necesidad de gastarse mucho dinero. Esteban Jamardo, presidente de la asociación Stop Velutina Umia. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué abril o mes axeitado para facer as trampas?
Bueno, abril ou incluso antes é o tempo que nos consideramos que no que as raíñas de velutina pues, inician a súa posta en funcionamento, construcción de niños primarios. Con eso, bueno, pues todo o inicio dese ciclo que elas van a levar durante todo este ano.
E para intentar atallar ese problema de raíz, hai trampas comerciais, pero tamén podemos facela na casa, é sinxelo.
Sí, temos diferentes tipos, métodos de facelas, pois, desde o máis complicado ao máis sinxelo, e sin usar pouco máis que unha botella de auga transparente.
Explícanos como funciona o que difundiu tamén o Concello de Barro a través da súa páxina web.
Pois, basicamente, trátase dunha botella, pois, podemos usar neste tempo pois, unha botella de auga de un litro e medio, de auga ou de outro tipo de bebida, transparente, de un litro e medio, dous litros, ao que facemos un corte en cruz, introducimos a boca da outra botella a modo de embudo pola que as vespas velutinas entrarían. Temos que ter cuidado que non nos quede ningún oco polo que poidan salir, e eso pois colgalo en camelias e árboles que estén en flor neste tempo.
E que líquido atraente podemos usar?
Pois, así un líquido atraente que nos estamos usando está dando moi bo resultado en outros lugares, sería pois, un litro de zumo de arándanos, 300 gramos de azucre blanco, unha porción de levadura fresca de panadería duns 8 ou 10 gramos.
É importante deixar pasar unhas horas antes de botar o líquido na trampa.
Sí. De feito, xa veremos que se o facemos en unha botella que sea delgada, incluso non la pode reventar, porque xa empeza a xerar vapores que coa presión pues, nos pode dar ese resultado, que nos revente a botella na que o temos.
Entón, canto temos que esperar?
Podemos darlle unha oriña para que esa levadura se disolva e tamén o azucre. Axeitala un pouquiño antes de repartila polas trampas e pouco máis.
E unha vez feita, onde a colocamos preferiblemente, nos dicías?
Camelios. Os camelios en este tempo que teñen flor, sobre todo flor vermella, cos estambres amarelos no centro, son moi atractivos para ela. De feito, nós estamos nesa botella que metemos a bodo de embudo pintando un pouquiño a entrada con un pouco de pintura amarela para que un pouco se parezca ao que estábamos falando dos estambres da flor das camelias, que eso é un árbol que lles encanta. Senón os escobilleros, os limpiabotellas, esta flor así a modo de limpiabotellas vermella, e ese tamén é un árbol que as atrae moitísimo. Sobre todo, nos vemos que son os árboles que prefieren. Despois, importante, colocalo tamén donde sabemos que o ano pasado quedaron niños sin retirar porque terminaron o seu ciclo e de aí saíron para este ano bastantes obreiras que cantar máis capturemos, pois, máis fácil non será de levar e convivir con elas este verán.
Para todos, sen dúbida, non só para os que teñan esas fincas, senón para todos. Cada canto tempo teremos que cambiar ese atraínte?
Millor 10-15 días. Cada 10-15 días xa vamos a ver que se evaporou un pouco. Nas botellas botamos aproximadamente a altura de 2 dedos. Preferiblemente cambiálo máis a menudo que botar moito líquido e deixalo pois un mes. É preferible eso, cambiálo máis a menudo e que sea un líquido máis fresco, digamos, e que emita máis vapores que as atraian.
Pois hoxe coñecemos como elaborar unha trampa caseira con Esteban Jamardo, presidente da Asociación Stop Velutina Umia. Recomendas a manual frente a comercial ou quedaste coa outra?
As dúas teñen as súas ventaxas. Está claro que, a modo así de poder trampear neste momento con gran intensidade, afrontar o gasto de todo atraínte trampas comerciais, pois vai a ser bastante. Entonces, podemos compaxinar as dúas Podemos ver os resultados tamén nos mesmos que obtemos con unhas e con outras.
Todo é probar, pois xa saben todos os que nos estén escoitando, fácil que crear a nosa propia trampa de vespas velutinas para capturar esas raíñas neste mes de abril e evitar así un mal maior desta praga que veu ademais para facerlle moito dano a nosa vespa autóctona. Esteban Jamardo, presidente da Asociación Stop Velutina Umia, moi amable e moitas grazas por explicarnos como facelas.
Veña, graciñas a vos. Hasta logo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Pues hablamos de las velutinas, claro, también de la avispa asiática, que, bueno, tenemos que ser muy conscientes del valor que tienen nuestras abejas y además en todo el proceso sin ellas no existiría este planeta, así que tenemos que cuidarlas y en este caso protegerlas de un enemigo invasor, es así, no eran de aquí y no sé quién las invitó a la fiesta, pero ahora estamos invadidos por las avispas asiáticas y cada primavera hay que tomar medidas para pues que no sigan extendiendo sus dominios en Galicia. Es uno de los temas que te contamos en este tiempo de Herrera en COPE desde Pontevedra. Temas centrados, entre otras cosas, en lo sanitario, claro. A partir de esta tarde comienza una nueva sesión del Comité Clínico, de esos especialistas que asesoran a la Xunta de Galicia a la hora de tomar medidas para controlar la pandemia. En principio, los datos de Semana Santa pues nada tienen que ver con lo que hemos tenido en la tercera ola después de las Navidades. Parece que hemos cumplido mejor las normas en estas vacaciones, pero en todo caso también hay que tener presente que la situación tampoco es la misma. Por un lado, en los hospitales todavía no ha bajado la presión como debería de pacientes de COVID-19 y por otro, claro, también esos contagios o esos efectos más graves, por suerte, son menos ahora gracias a las personas que ya han sido vacunadas, aunque sea solo con una dosis por el momento, que son ya cada día muchas más personas. De hecho, continúan las jornadas de vacunación tanto en centros de salud como en domicilios para personas dependientes o que tienen problemas de movilidad y también en el recinto ferial de Pontevedra y en Feixdega. Hoy de nuevo se retoma esa vacunación masiva a personas de más de 60 años que pues se vacunan en estos días y además se combina con la vacunación también de personas de 75 a 80 que se está en ese otro tramo, en este caso con las dosis de Pfizer y en el de los de 60 a 65 con las de AstraZeneca. Hablamos de la vacunación, que es una de las mejores noticias que hemos tenido este año, que está dando mucho de sí y que te recomendamos además que visites en nuestra web los consejos, por ejemplo, para vacunarse con AstraZeneca y dudas que puede haber sobre cómo prevenir los efectos secundarios leves. Claro, hablamos de tener dolor muscular, tener dolor en la zona del brazo del pinchazo, que puede ser habitual, o dolor de cabeza. Bueno, pues con la vacuna de AstraZeneca ya nos ha explicado el jefe de epidemiología de Pontevedra que si se toma un paracetamol antes de vacunarse, no afecta a lo que es el proceso y los efectos que tiene que tener la vacuna, pero que no recomienda hacerlo porque antes de tener síntomas, pues no nos vamos a automedicar, vamos a esperar a tenerlos y entonces tomar medidas tomando ese paracetamol. Pero es importante saber que eso solo vale para AstraZeneca, se han hecho pruebas y no influyen los efectos de la vacuna, tomar un paracetamol en particular. En cambio, con el resto de vacunas no se puede tomar antes. Es importante saberlo porque es algo habitual, todas las vacunas, por ejemplo, de los niños también, y todas las vacunas de la gripe, no se puede tomar nada antes. En el caso de AstraZeneca sí que es una excepción, no afecta a los componentes de la vacuna, pero bueno, antes de tener síntomas tampoco hace falta.
Oh,
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hay dos novedades del Concello de Poio que te queremos contar ahora. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE desde Pontevedra y Pablo Romero nos trae uno de esos titulares. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Es el balance de la Semana Santa sobre la llegada de autocaravanas al aparcamiento público de Aseca. En los días festivos, más de 100 autocaravanistas han disfrutado del parking ampliado en el campo de Villarda.
Y la otra novedad es la reunión entre Concello y Portos de Galicia. En ese encuentro, entre otros, ha estado el concejal de Urbanismo de Poio, Gregorio Agís. Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Y cómo de productiva dirías que foi a reunión?
Bueno, a reunión sempre son interesantes, bueno, intentamos avanzar na solución dos problemas, creemos que, bueno, que podemos intentar seguir avanzando para ver si de unha vez por todas conseguimos que se desatasquen estas demandas históricas, non, dos portos de Raxó e Covelo.
Entón, dáslle un aprobado, pero ata que non haxa avances non se chega nin o notable, digamos.
Claro, a ver, é importante porque por estos proxectos le vamos esperando desde o ano 2009, non? Entón, bueno, pues os fondos colectivos, unha comisión de seguimento que tiñamos tamén que para facer seguimento a estos proxectos, pues, bueno, pues, o paso do tempo vai facendo que os problemas se vayan enquistando, non? Entón, entendemos que é o momento de darle unha solución definitiva e abordalos dunha vez por todas.
Por exemplo, na zona de Raxó, Portos de Galicia puxo eses separadores de carrís na zona onde non hai muro, no paseo, no que é a propia praia de Raxó e non a de Xiorto. Esa foi unha das últimas solucións. Como se van repartir o traballo entre Xunta e Concello para seguir mellorando esa zona?
A ver, a idea é que, bueno, creemos que esa non é unha solución, ao contrario, creemos que máis ben un problema e que genera problemas tamén para o tráfico peonil. O que queremos é que se executen o proxecto comprometido que abordaba a urbanización de todo ese frente ata o porto de Raxó e o que no que quedamos, non, de avanzar nese sentido para que ese proxecto se faga realidade, non? Hai un proxecto diseñado desde o ano 2009, comprometido desde o ano 2009 e creemos que xa vai sendo hora de que se execute, se poña a solución aos problemas endémicos que ten esa zona, non? Unha zona moi concurrida, con moita economía asociada ao turismo, polo tanto entendemos que está nun estado bastante lamentable, moi degradado, e é necesario abordar a urbanización dese espazo e no que quedamos de avanzar.
Falando de tráfico, pois tanto nesa zona do Peirao de Raxó como tamén en Covelo e Combarro, cal sería o principal problema?
Bueno, ali pois hai bastante desorden, porque, bueno, hai moitas terrazas, non, que invaden tamén a zona de tránsito dos propios vehículos que acceden ás propias vivendas e que acceden á zona de San Senxo. Entendemos que hai que urbanizar de tal maneira que se organice todo eso, ¿no? Que haya unha zona segura para os peatóns e para o tránsito e que tamén as propias terrazas pues, se articulen en función da realidade do espazo. Por lo tanto, ten que convivir nunha plataforma todas estas realidades para que sexa un espazo seguro desde a perspectiva da mobilidade, ese é un espazo tamén fácilmente transitable polos numerosos usuarios que ten ese entorno.
O de Raxó en particular, en Covelo, en Combarro, as necesidades son distintas ou van na
bueno,
mesma
logo,
liña?
Aí o que se fala, sobre todo, é da necesidade de incorporar parte da zona portuaria para estacionamento, e aí está traballando, bueno, o leva outra compañeira, e se está traballando tamén nun convenio para e abordar esas necesidades para chegar a un acordo de tal maneira que se pudiera estacionar en momentos puntuais e tamén en colaboración co Concello pues, facer un seguimento do control do tráfico nos seus entornos.
Nesta reunión coa presidenta de Portos de Galicia estivo tanto o alcalde, a tenente de alcalde, e tamén os concelleiros de urbanismo co que estamos a falar, e a concelleira de Seguridade, Marga Caldas, que ademais tamén é concelleira de Deportes, e supoño que ela tamén trasladou a necesidade dos clubs deportivos de usar máis espazo en Combarro.
Efectivamente, tamén estamos falando de eso, ¿no? Da necesidade de que a nave de piragüismo de a posibilidad de ampliarla ou de buscar solucións para dar cobertura ás necesidades deportivas que tamén aí vinculadas co mar, Creemos que, bueno, que a disposición foi positiva en ese sentido, e creemos que, bueno, que podemos avanzar nunha solución.
E a lista de deberes rematou aí, aínda que non sexan poucos, ou para Campelo, por exemplo, non hai novas peticións?
No, a ver, en Campelo, desde a perspectiva de... Logo está o tema das demandas dos propios usuarios da lonxa e demais, pero, bueno, desde a perspectiva do Concello, de encanto a mellora dos entornos e as melloras das instalacións municipais, esas son as nosas demandas, non? Temos esos proxectos pendientes que son para nós vitais e moi importantes para mellorar a zona de Raxo de Covelo, e logo temos tamén a necesidade de regular e controlar o tráfico en convivencia co funcionamento tamén da actividade portuaria, que é fundamental e o principal tamén das zonas portuarias, pois é efectivamente a actividade económica vinculada ao mar, non? Esas son as demandas, digamos, máis importantes que temos e que queremos que vai sendo hora de poder abordalas con un mínimo de seriedade para poder executalo en pouco plazo, non? De feito, houve tamén unha iniciativa parlamentaria onde se comprometeron a abordar xa este ano a mellora de Raxó, o que creemos que é
urxente,
máis necesario abordar así a corto plazo.
Pois hoxe falamos desa novidade, a reunión, porque o que son as demandas son xa históricas, levan moitos anos en riba da mesa e agardamos que haxa avances. Aquí os contaremos. Hoxe quixemos contar co concelleiro de Urbanismo de Poio, que, como dicimos, foi un deses membros do Goberno Municipal que asistiu á xuntanza con Susana Lenguas, a presidenta de Portos de Galicia. Gregoria Gis, moitísimas grazas por atendernos.
Moitas gracias a vos.
COPE Pontevedra.
Y el repaso a la actualidad local lo continuamos ahora gracias a SERGA, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Es un suceso en Pontevedra donde se investiga el hallazgo de un hombre con un golpe muy grave en la cabeza en Valdecorvos. Este hombre se encuentra grave en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Los agentes de la Policía Nacional no han podido hablar con él debido a su estado de salud, pero se cuenta con el testimonio de un transeúnte que lo vio salir de un coche para dirigirse al banco donde quedó tirado este lunes por la tarde. El coche permanece custodiado en sede policial.
SERGA, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. SERGA, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. SERGA, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues continúa en tu COPE más cercana, porque este mediodía creo que va a ser muy interesante lo que nos pueda contar el jefe de los rastreadores de la Abrilat, el jefe de los rastreadores del ejército aquí en Galicia, porque vamos a conectar con la base General Morillo para conocer cómo sigue siendo su trabajo. ¿Recuerdas que el año pasado, después del verano, se le pedía ayuda desde Sanidad para poder, sobre todo, localizar esos posibles contactos de personas que han dado positivo por coronavirus y así frenar los contagios? Su labor es fundamental y hoy conocemos cómo están trabajando en estos momentos a las puertas de una posible, esperemos que no, cuarta ola. Lo vamos a conocer en este tiempo de mediodía en Pontevedra. Hoy nos escuchas en un día en el que COPE sigue creciendo de la mano de sus números uno. Por ejemplo, según la primera ola del EGM, del Estudio General de Medios, Carlos Herrera ya es escuchado cada día por más de 2,5 millones de personas. El mejor dato histórico de su carrera radiofónica, que se dice pronto. Escuchas ahora Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
La 1 a las 12 en Canarias.